Amén. Siempre es un privilegio poder abrir la palabra del Señor y sobre todo estar también delante de ustedes. Espero que se sientan cómodos, bienvenidos aquí. Si ha ido a otras iglesias, pues parecerá esta un poco media tradicional, pero al mismo tiempo ve el púlpito como debe ser, estar en el centro. Hay que predicar la Escritura, que es lo que el Señor nos manda. Y estamos siguiendo también expositivamente, aunque no número por número, pero sí estamos hablando del libro de los Salmos, para que ustedes puedan siempre cada mes, cada semana, debo decir, no que venga usted cada mes, pero cada semana, continuar con el estudio de los Salmos. También para los grupos que se reúnen, pueden repasar y meditar en esto de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 37. Hoy día vamos a hablar del Salmo 37. También, para aquellos que lo escuchan en el Internet, Sermón Audio, tenemos los mensajes ahí, estoy poniendo algunos de los títulos. Estamos siguiendo los títulos que la Reina Valera tiene. Por lo tanto, la Reina Valera dice el camino de los malos. Así que si quiere un título para el sermón, es el camino de los malos. El Salmo 37 y 73 se van a comparar mucho. Veremos a ver si vamos a estudiarlo por separado. Pero hoy vamos a entender que hay varios adjetivos, sustantivos que se repiten, como fortaleza, refugio, Dios es nuestra roca, nuestro pronto auxilio, ¿verdad?, en las tribulaciones. Y hemos hablado también de sentimientos que son negativos o adversos en relación de gloriarnos en Dios y contrario a lo que la gente o las personas sienten, a los afligidos, a los amargados. El salmo anterior que estudiamos fue el Salmo de 34, donde vimos que David estaba reunido con gente amargada. Así que el término negativo que tratamos el domingo anterior fue los amargados de ánimo, los amargados de espíritu. Y que nosotros en nuestro punto más bajo podemos pecar, pero vemos que en David ocurrió lo contrario, que en su punto más bajo él invitó a la gente a alabar a Dios y dar testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. No lo desarrollamos del todo así, pero más que todo fue la protección divina de Dios, como Dios nos guía, nos cuida aún en los momentos más bajos de nuestra existencia. Pero hay una bendición al cantar juntos. Hay una bendición al dar testimonio juntos. Y eso es importante entender cuál es el propósito público de nuestra reunión. Hay personas que toman a menos esto, pero ¿por qué la razón de la iglesia? Son muchas y variadas. Una de las principales razones es que Dios nos ha salvado. Su amor nos ha sido derramado para que testifiquemos de esta gran verdad y para que sentados como ustedes están puedan recibir también la palabra de Dios que edifica nuestras almas. ¿Por qué? Porque todavía tenemos sentimientos que son confusos o adversos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Si ustedes se fijaron en alguno de los signos, nos hablaban de, oh Señor, procura en vano mi conducta reformar. O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa a pesar que hemos sido salvados. Hemos nacido de nuevo y luchamos con esos sentimientos que todavía son negativos, perversos, que demuestran de dónde hemos salido nosotros. El Salmo 37 trata otro sentimiento pecaminoso y negativo, la envidia. La envidia que tenemos. En nuestro idioma hay un refrán muy común, te has puesto verde de la envidia. Nuestra iglesia es muy envidiada, por eso los asientos son verdes. ¿Entendieron ahora? Probablemente hay muchas personas en que no sienten envidia. No hay nada de qué envidiarles, pero es un sentimiento que tarde o temprano lo vamos a tener. En el Nuevo Testamento no encontramos la palabra envidia como tal, pero sí la palabra codicia, que es su prima hermana, o su hermanastra, o su hermanastro, como quieran ponerlo. La codicia. Y Dios trata con estos dos sentimientos negativos en nosotros, que se manifiestan en diferentes etapas de nuestra vida. Bueno, un bebé en brazos no tiene nada que envidiar. Nosotros lo envidiamos porque tiene todo. ¿Verdad? Cuando ya crecemos, a veces encuentras a muchachos rebeldes. Dicen, no, yo me quiero ir de la casa. Los más sensatos dicen, ¿cómo que se quiere ir de la casa? Ahí tiene casa, tiene comida, tiene el amor de su padre. Estamos hablando de situaciones regulares, ¿no? Porque ¿quién quiere estar en una casa si los padres están peleando, matándose, están discutiendo, hay violencia? ¿Me dejo comprender? Pero hablando en términos normales y regulares, que tú ves el trabajo y el esfuerzo de tu padre para que tú respondas, entonces, ¿se quieren ir a dónde? Solo porque este país ofrece alguna libertad, o porque pueden, aunque cada vez la gente puede menos porque la economía anda mal. Una de las grandes diferencias que encontramos con países del tercer mundo, o de los muchos de los cuales nosotros hemos venido, es que los jóvenes no pueden irse porque no tienen trabajo, no tienen el dinero, aunque se pueden ir a la calle igual, ¿verdad? Hay varias diferencias que pueden ser mostradas. Entonces es no pensar bien, pero la envidia y la codicia andan de la mano. Tú envidias, estás codiciando. Hay un mandamiento dentro de los 10 mandamientos claves que el Señor dejó a su pueblo, y es el último mandamiento: no codiciarás. Y eso es algo fantástico, porque todos los demás mandamientos, cuando tú miras, acarreaban pena de muerte según el Éxodo. Pero ¿cómo yo puedo medir la codicia y la envidia de alguien? ¿Cómo puedo probar que en tu corazón hay envidia? ¿Cómo puedo probar que tu corazón está lleno de codicia? Sin embargo, lo notas. Lo notas cuando la gente cae y dice, ¡ay, pobrecito cayó, lo engañaron, lo estafaron! Pero muchos de estos engaños y estos fraudes juegan con la codicia de las personas. Ayúdenme con este numerito, soy ilegal, no lo puedo cobrar. Pero usted puede cobrarlo. ¿Con qué está jugando? A este es un ignorante, me voy a aprovechar y le das los 30.000, 40.000 o lo mucho que tiene o lo poco que tiene, más todas las joyas le das porque piensas que vas a, y de repente te das cuenta que has sido engañado por tu avaricia, por tu codicia. Si te das cuenta, esa es la manera como juega. La loto, ¿por qué tiene resultado? Porque ¿quién no quiere vivir gratis, sin tener que trabajar? ¿Verdad? Si a usted le darían la oportunidad de decir, bueno, los que quieran ir a trabajar, vengan mañana, lunes. Los que no quieran trabajar, no vengan. ¿Cuántos crees que van a ir a trabajar? Ah, y le vamos a pagar, porque si no te pagan, todo el mundo va. Y le vamos a pagar, ¿verdad? Es así. Porque el ser humano, quiéralo o no, en diferentes niveles, trabajamos por interés y nos movemos por el tipo de interés de codicia que hay dentro de nosotros. Así que no digamos dentro de nuestro corazón, yo no soy envidioso. Yo no tengo codicia, porque son cosas con las cuales hemos nacido y tarde o temprano van a surgir en nuestra alma. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 37 después de esta introducción. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. El resto del Salmo lo pueden leer ustedes posteriormente. Vamos a orar. Invocamos tu nombre, oh Dios, en salvación, en misericordia, en compasión para nosotros, seres finitos, pecadores, que muchas veces no sabemos discernir espiritualmente en nuestra mano derecha de la mano izquierda. Pero hemos venido a ti en esta mañana para que a través de los cánticos, a través de la exposición de tu palabra, tú alumbres nuestro camino. De que tú, sinceramente, como lo entendemos en tu escritura, abras los ojos de nuestro entendimiento. Y podamos andar en tus pasos y en tus caminos. Obra en cada persona que está aquí. Que tú has traído conforme tu buena voluntad para recibir tu palabra y una bendición especial de ti. Oramos que esa bendición sea arrepentimiento, sea la genuina fe bíblica que tú nos das a través de tu palabra. Y que te busquemos a ti por lo que tú eres, no por lo que nos puedas dar. Y que podamos siempre honrar la memoria de tu nombre conforme está escrito en tu palabra. Obra también en las necesidades personales que podamos tener. Encomendamos a ti todos nuestros pasos, todas nuestras inquietudes, vicisitudes, tanto del alma como del cuerpo, para que seas tú el que te gloríes en nosotros. Confiamos en ti. Derrama tu fe preciosa sobre nosotros. En Cristo oramos, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces estábamos diciendo, y para aquellos que toman notas, y para aquellos que tienen su grupo, vamos a dividir este salmo en cuatro partes. Ya no va a alcanzar el tiempo, por supuesto, para ver todas las cuatro partes, pero versículos del 1 al 11 es la importancia de confiar en el Señor. Para aquellos que toman nota, y ojalá todos tomen nota, espero que ninguno tenga su celular prendido, ni tengan su audífono, esto no es audífono, es para que pueda grabarse mejor. No tengan sus audífonos, no estén texteando. Muchas personas tienen esa costumbre en la iglesia, tristemente, pero espero que ustedes estén concentrados. Les prometo que se van a dormir en 5 minutos. Muy bien, la primera parte, la importancia de confiar en el Señor. Versículo 1 al 11, gracias. Los impíos perecerán, la segunda parte. Entiéndase los impíos por aquellas personas que no tienen la santidad de Dios. Versículos 12 al 20. 12 al 20, los impíos perecerán. Tercera parte, la bendición de los justos en una forma práctica. Cómo los justos son bendecidos. Ya entendemos en los salmos quién es el justo. No es el que obra perfectamente, sino el justo es aquel que confía en Dios. Versículos 21 hasta el 31. Una de esas bendiciones del justo es que nunca es desamparado por Dios. Y por último tenemos la retribución y recompensa de los malvados. Versículos 32 al 40. El malvado recibirá su justa retribución. Retribución y recompensa de los malvados. Hay versículos que son claves a través de todo este salmo, es uno de mis favoritos también, como el anterior, y favorito de muchos cristianos que lo leen porque tienen que lidiar con algo que es muy humano. Este salmo es escrito desde el punto de vista de un humano. Recuerden que los salmos nos enseñan tanto de nuestros sentimientos hacia Dios, cómo Dios responde. Pero este salmo está escrito del sentimiento, de cómo yo me siento. Porque hay una premisa, hay una pregunta. Hay algo que vemos ante nuestros ojos y que muchas veces Dios no nos responde a menos que tengamos la madurez suficiente para entender que la prosperidad de los impíos es pasajera. Así que podemos ponerlo de esta manera, que sobrepasa todos los límites del tiempo, la preocupación de las culturas en el hecho de preguntarnos dónde está la justicia divina cuando hombres nobles, mujeres nobles, personas piadosas y personas santas y justas sufren desgracias. A la vez que nosotros vemos que personas malvadas, impías, ingratas, injustas, disfrutan aparentemente de una prosperidad envidiable. O sea, a través de todos los salmos, a través del ser humano sobre la tierra, o de aquellos que dicen que confiamos en Dios, vemos que a mucha gente les va muy bien sin Dios. Prosperan. Es algo que se va a cruzar por nuestra mente, en alguna forma u otra. ¿Verdad? Como hay preguntas que la gente realiza, dice, bueno, ¿cómo Dios puede castigar a gente que nacieron sin conocer la Biblia? Bueno, porque están pensando en el tiempo presente, no cómo Dios creó todas las cosas y cómo el hombre salió conociendo a Dios en un punto y Romano nos dice que son sin excusa. Eso es algo que todas las personas llegan a preguntarse en alguna otra manera. No es Dios tan justo en cuanto a esto, porque su justicia está basada en un sentimiento meramente humano. Lo mismo cuando hablamos de teología y podemos hablar de la elección de Dios. O como Dios es soberano, eso le choca a muchas personas. Dios es soberano. Él puede decidir. Él tiene el derecho sobre tu vida. Él tiene derecho a quitar y a poner. La envidia nos muestra a nosotros que aparentemente eso no es justo. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Me dejo comprender? ¿Por qué? Porque la elección muchas veces que hacemos nosotros está basado en lo que vemos. Por ejemplo, si yo te pongo a ti una manzana podrida, que obviamente le sale los gusanos por todos lados, y te pongo una manzana buena, rojita, brillante, de esas que le damos a los maestros para que nos traten bien, y yo te pregunto cuál vas a elegir. ¿Cuál vas a elegir? ¿La que tiene gusanos? No, la otra que parece buena. ¿Sabes por qué? Porque está basado en lo que ves, en la naturaleza de lo que está allí. Pero es muy diferente cuando por naturaleza, escucha bien, yo le pongo a un tigre una ensalada muy saludable, llena de almendras, lechuga, tomate, es saludable, te va a hacer bien para el colesterol, los triglicéridos, y le pongo un plato de carne al otro lado. ¿Qué va a elegir por naturaleza? ¿Por qué? Porque está en su naturaleza, no en las cosas que está allí. Y Dios elige por su naturaleza, no por lo que ve en ti. No porque tú vas a decidir por él. Porque imagínate, Dios nos ama a nosotros que somos seres que tenemos codicia, que tenemos envidia, que nos matamos los unos a los otros, que tratas mal a tu prójimo, porque su amor está basado en lo que él es, no en lo que puede ver en nosotros. Podemos decir que el último narcisismo espiritual en que mucha gente vive es: Dios me tiene que amar por lo que yo soy. ¡Qué lindo que soy! ¡Oh Dios, yo te he elegido a ti! Mira cómo espero yo en ti, mira cómo oro, cómo ayuno, cómo trato de guardar mi religión. Yo no soy como estos, yo leo la Biblia, voy a la iglesia el domingo por la mañana a oír al pastor Arzafar. ¿Tú ves cómo suena eso? Nos suena a nuestros oídos espirituales como pura soberbia, vanidad y altivez. Entonces, los Salmos es un libro, la Biblia es un libro que nos pone a nosotros los seres humanos tal y como somos. Si quiere, le traemos a colación, ¿verdad? La gente admira a deportistas. La gente admira a artistas. Pero ellos son tan o peor que nosotros mismos. Y tú sabes cómo corrompe el poder. Y bueno, todas las noticias han estado medio alteradas por ciertos deportistas o por ciertos cantantes canadienses llamados... ¿Cómo es que se llama? Ah, saben. Entonces escucho a una mamá que ha llevado a sus chiquillas por ahí, ¿no? Ah, pero hay que pasarle porque todos los muchachos hacen esas cosas. No sé si usted me entiende. Yo no creo que usted sea bruto como yo, pero ciertamente, ¿no? Uno dice, bueno, eso pasan todos aquellos, tenemos que pasarle por alto porque total mis hijos lo admiran, pero son carne. Van a hacer todo lo malo, o sea, que fumar marihuana ya no es malo, ni drogadictos, ni cocaína, ni cosas por el estilo. O sea, este mundo está de cabeza. Hace tiempo, pero hoy lo vemos más que nunca. Entonces, cuando tú analizas el Salmo 37, el salmista te está apuntando a algo que tú tienes. Esos primeros versículos son claves de este Salmo. No te impacientes a causa de los malignos. Hay dos virtudes. Hay una virtud aquí, paciencia en el sentido negativo, no te impacientes. Y yo creo que va con esto de la edad, ¿verdad? Si usted mira a mí ahora, dice, no, el pastor es una virtud de paciencia. Pero no era así cuando era más joven. Tampoco soy tan viejo, no insulte. ¿Por qué? Porque probablemente en la juventud somos más impetuosos, somos más impacientes. En la juventud nos damos cuenta que nosotros podemos hacer cosas mucho más rápidas. ¿Tú no has visto cómo algunos de los muchachos pueden textear a la velocidad de la luz? Mientras que yo estoy... No te impacientes. Pero la paciencia aquí como una virtud derivada de la fe, de saber esperar en Dios. Recuerda que es un verbo que continuamente se repite en los salmos. Saber esperar en Dios. Saber esperar en Dios no quiere decir inacción o no hacer nada. Pero aquí el salmista ahora nos pide a nosotros, no te impacientes a causa de aquellos que por naturaleza son malos, son malignos. Pero tú y yo éramos malignos y perversos como los demás, según Efesios. O sea, yo espero que usted entienda un poquito que no estoy diciendo que nosotros los cristianos somos mejores. Éramos por naturaleza aquello. Pero Dios ha cambiado nuestra naturaleza. El bien que ahora queremos, la benignidad que buscamos de Dios, la bondad que buscamos de Dios, es algo que Dios ha sembrado en nosotros. Pero sale, por eso el salmista escribe, no te impacientes, no te incomodes, no te desesperes. Y la razón es, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿No te ha gustado a ti, a lo mejor, como creyente, y puedo hablar aquí a personas que han nacido en hogares cristianos, han tenido la bendición de no ir, entre comillas, por el mundo? Mucha gente se confunde en el cristianismo porque piensan que toda conversión tiene que ser dramática. No toda conversión tiene que ser dramática. Mi experiencia de conversión no tiene que ser la misma que tú tienes. Por ejemplo, Wesley, que era un buen cristiano, arminiano, no era tan calvinista, aunque nació en un tiempo donde el calvinismo era fuerte. Cuando hablo del calvinismo bíblico, es que Dios es soberano. No es que el hombre, su libre albedrío es Dios. El libre albedrío es algo de teología barata. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras como un tigre con su plato de lechuga y su carne al lado. ¿Me dejó comprender? Porque esa es tu naturaleza. Siempre tú y yo vamos a decidir por lo malo. A menos que Dios intervenga, cambie nuestra naturaleza. Entonces aquí habla, oh, yo voy a tener envidia. Estos jóvenes, estos niños, personas que nacieron en un hogar cristiano, no fueron por la vida como otros. No son mejores, pero no saben las muchas cosas que se ahorran de entrar en una vida pecaminosa. Las personas piensan que en el Evangelio, bueno, Dios tiene que salvar a este drogadicto que ya está en lo último, hace un milagro, o a este borracho, cuando el mayor pecado no es que tú seas drogadicto, borracho, ni siquiera homosexual, aunque la gente ya no le quiere llamar pecado, o seas adúltero, fornicario. El mayor pecado que la Escritura habla es que tú no crees en Dios. No confías en Dios, sino en tu propia fortaleza, y por eso te deriva, vas a diferentes formas de camino de vida. Y como somos pecadores, seguimos el rumbo de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia filosofía. Pero a veces nos detenemos como cristianos y decimos, pero estos impíos prosperan, me gustaría. No que sea lo mejor, porque no lo has experimentado quizás. Pues no te gustaría a lo mejor a ti, o lo has pensado, tener 20 mujeres, 50 hombres. ¿Cómo será aprobar la cocaína? ¿Cómo será aprobar la marihuana que tanta la gente habla? O estar borracho tú, como tirado en una cuna. Hay gente que se emborracha, esa es su droga. La droga más legalizada es el alcohol, que destruye muchas familias. Por todo el mundo hispano, sea el vino, sea la cerveza, o sea el ron, tú vas a encontrar gente que en alguna u otra manera han sido atravesados por la maldición del alcohol. Mucha gente no dice nada de eso. Ah, no, yo no voy a la iglesia porque a mí me gusta tomarme una cervecita fría. Te la puedes tomar, no hay ningún problema. El problema es cuando tú eres alcohólico. El problema es cuando la botella va primero que tu familia. Y lo mismo con el marihuanero, y lo mismo con el drogadicto. Solamente está pensando en su placer personal, no en los demás, mucho menos en Dios. Pero tú ves, la envidia es un pecado como cualquiera de esos. No hay manera, no tenemos un envidiómetro. Envidiómetro 1 al 10, del 0 al 10. Si estás en el 10 te vas a condenar. Y en el uno, bueno, quizás, no sabemos. Para Dios no existe un envidiómetro, ni un avariciómetro en ese aspecto. O que tu dolor o tu sufrimiento también tengan una medida, que por ello debes ir al cielo, porque tus obras, no que tengamos un valorímetro así, mira, ¿cuántas obras ya tienes que ir al cielo? No, porque lo que hay en nuestra naturaleza siempre será perverso y pecaminoso. Y por eso dice, no tengas envidia de aquellos que hacen iniquidad. Ahora, podemos explicar un poquito, aunque no alcancemos a ver todo lo del Salmo. ¿Quién es el inicuo? ¿Quién es el impío? Porque aquí habla, no te impacientes, acerca de esos que hacen iniquidad, ¿verdad? De los malignos. O como estoy hablando o diciendo, el camino de los malos o el camino de los impíos. Los impíos perecerán, versículo 12 al 20. Bueno, si le quitamos la I y la M a impíos, la palabra queda piedad, ¿no? Píos. Santidad. No es algo nuevo para aquellos que me escuchan a través de los años. Pero la persona que no confía en Dios, que no cree en Dios, es impío y por lo tanto es inicuo. Tú mismo, si quieres, te puedes poner el letrero, ¿verdad? Yo soy impío y soy inicuo. ¿Por qué soy impío? ¿Porque haces maldad o porque careces de piedad? La maldad está inherente a nosotros, pero tú y yo carecemos de piedad. No hay santidad en nosotros a menos que conozcamos a Dios. Para conocer a Dios, lo primero que hay que entender es su santidad y luego su amor. Y Dios es santo. Y lo primero que Él obra en nosotros es decir, yo soy un hombre inmundo de labios. Yo lo que merezco es la condenación. No puedo andar contigo, Dios, tú eres santo. Tú eres muy distinto. Sin embargo, ese Dios santo vino aquí a la tierra. Entonces, cuando tú y yo somos píos, es porque andamos en santidad. Pero no golpeándonos el pecho, sino guardando los mandamientos de Dios. No vistiendo un traje religioso, que tú ves que yo no tengo ninguno, sino viendo los mandamientos de Dios y cómo quiere Él que yo viva. Los malignos podemos ver muchas de las maneras como ellos obran, pero en realidad todo aquel que no tiene la santidad de Dios es impío y por lo tanto comete obras de iniquidad. ¿Cuáles son las obras de iniquidad? Inicuo es la persona que quebranta la ley. Y ahí están los 10 mandamientos. Santiago nos dice que puede ser que haya gente que trate de guardar la ley a la perfección, pero si quebró y violó uno de los mandamientos, se hace culpable de toda la ley. Esta es una historia real. Un policía le pone las luces a una señora, una hermana. No es de la iglesia. Porque dice, ¿quién habrá sido? Y comienzan a mirar. La policía lo primero que te pide, ¿qué cosa es? ¿Qué más? La registración. ¿Verdad? Pero no se preocupan. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí con mi señora. Y yo le digo, esto es el seguro. Esto ponlo en tu wallet. No ponga, en el carro yo pongo otro sin que ella se dé cuenta, pero ponlo en tu wallet. En tu billetera, ponlo. Cuando llega la registración, tampoco digo nada, lo pongo en la guantera. Ahí está. Porque si se lo doy en la casa, no sé si ustedes, damas, son todas parecidas, todas están cortadas por la misma tijera. Allí se queda. No hay importancia hasta que ven la luz atrás. Señora, su registración. ¡Ay! ¿Dónde está la registración? Por ahí debe... Señora, esto es del año pasado. Está vencido. Y así, no, pero mira que no encuentro. El seguro está vencido. No es del que está actual. ¡Ay, señor! No puedo encontrar el color. El policía la mira y le dice, ¿sabe qué, señora? Le debiera dar 5 tickets a usted ahora. Porque, en otras palabras teológicas, le dice, usted ha violado 5 aspectos de la ley, 5 leyes de la ley de tránsito. La paré porque hizo un giro inesperado a la izquierda, eso fue lo que motivó que la parara. No tiene la registración, no tiene el seguro. Entonces ya van 4, no sé cuál sería la otra, no proveer. Y le está echando la culpa al esposo. Dice, mire señora, no ha pasado nada, váyase, le tuvo compasión y misericordia. Bueno, la historia no voy a seguir porque pierdo tiempo en cuanto a eso, pero si es una policía femenina o mujer, le da los 5 tickets. No tiene mucha compasión. Váyase, váyase señora, ya. Iniquidad es violar la ley. Entonces, es fácil cuando nosotros podemos poner la iniquidad en papel. Este fulano robó tanto, los muchos robos que están habiendo en Miami. Eso es iniquidad, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, es un robo. La avaricia que hoy día muchos falsos maestros tienen y se llaman apóstoles, aunque yo sea repetitivo, pero se lo insisto porque están allí, es el pan diario que usted oye cada día de mucha gente que dice ser cristiana y que van a muchos lugares. Le dicen, bueno, tú tienes que tener fe en Dios, pon un cheque de 1,000 que Dios te va a dar 10 veces más. Señores, eso está trabajando con tu avaricia, con tu codicia. Eso no es lo que dice la Escritura. Y la gente, hay buena gente, ¿no? Buena gente, no, pero son como aquellos que los engañan, ¿no? Oh, sí, ¿ves? Pastor dice tal cosa. Hay que sembrar semillas de fe. Su oración. Bueno, si usted quiere que ore el apóstol tal, le vale tanto. Si quiere que ore la persona que limpia la iglesia, le vale tanto. ¿Dónde están? Esto es las indulgencias modernas. Estamos tratando de comprar el beneficio del cielo simplemente con algo material. Estamos totalmente equivocados. Somos dignos del infierno. Si hay gente que cree eso, son gente digna del infierno. Y los que predican tales cosas son más dignos del infierno todavía. Los voy a poner como Dante Alighieri en lo mejor del infierno, si existe tal palabra, en lo profundo del infierno. Donde Dante Alighieri puso un papa, por supuesto, cuando lees la Divina Comedia. Por malo. Imagínate el escándalo de aquella época. Está reservado para aquellas personas que trafican con la vida espiritual de la gente por su ignorancia. Eso es iniquidad. Por eso al anticristo dice que es el mismo engendro de la iniquidad. Cada vez que tú agarras los 10 mandamientos y tú te encuentras culpable de uno de ellos, eres inicuo. no adorar a Dios, sino que adoras imágenes, por ejemplo. Recuérdate que tienes que adorar solo a un Dios vivo y verdadero. Pero la gente todavía guarda sus íconos, son como Raquel, que le roban al padre los ídolos y después lo ocultan bajo un camello, pensando que así Dios los va a ayudar y bendecir. No. La iniquidad está plagada en nosotros. Y por eso me hacía mención del décimo mandamiento, porque ¿cómo puedo valorar tu envidia? ¿Cómo puedo catalogar tu envidia? Si no es algo que tú sientes. Es algo que de repente uno brota en su cerebro o en su corazón. Porque este tiene hijos, yo no. Tú no sabes de lo que te libras, quizás. Porque este tiene un buen marido, yo no. O este tiene una buena mujer y no yo. Y va más a los hombres cuando dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el hombre de tu prójimo. ¿Cómo puedo catalogar aquello? ¿Cómo puedo sopesar aquello? Y el salmista dice: no tengas envidia de aquellos que hacen iniquidad, que aparentemente todo le es prosperidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y aquí está el remedio. ¿Cómo yo puedo quitarme eso de la vida? ¿Cómo puedo yo quitar esa experiencia de nosotros? Y claro, cuando ya uno avanza en la vida y uno madura, se da cuenta que la envidia es lo más tonto que puede haber. Por ejemplo, yo conozco muchos pastores. Algo que yo aprendí pronto como ser pastor es que todos los pastores son unos envidiosos. Pues son carne. Y esa envidia se la pasan a los mismos miembros. Porque le pregunta: ¿a qué iglesia vas tú? Y dice: yo voy a la iglesia de fulano de tal. Envídiame porque yo tengo tal pastor, ¿no? Es lo que quieren decir. Bueno, yo espero a ver que ustedes no digan eso y no puedan identificar. No, yo soy miembro de la Iglesia Bíblica Belial. Pero esta no es mi iglesia. La iglesia es de Cristo. ¿Amén o no? ¿Quién es el dueño de la iglesia sino Cristo? Cuando todos estamos en un mismo plano, no hay superioridad. Es el mismo Cristo que nos ha librado a nosotros de la envidia, de la codicia. Cuando analizamos, el salmista me dice: oye, cuando tú miras, tú maduras, ves que esta gente es como hierba. Y tú sabes cuán fácilmente se hace en este calor de la Florida una hierba cuando tú la quitas. No hace nada ya. O tú cortas la hierba mala en tu grama y vuelve a salir, pero comienza a quitarla, aunque te demore un año. Vas a ver que al cabo del año ya no tienes ninguna hierba mala. Y se son como la hierba pronto cortado, como la hierba verde, se secarán. Entonces, el antídoto que el escritor de este salmo nos pone a nosotros es también reiterativo de todos los demás salmos. Es la palabra: confía en Jehová y haz el bien. ¿Recuerdas el salmo 34? Cuando estás en tu punto bajo, tú puedes ser guiado a hacer el mal. Se te abren las puertas de la tentación. Pero Dios nos dice lo contrario. Cuando confiamos en Él, abrimos la puerta de la oportunidad para ser fiel a Dios. Haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Tus oraciones tendrán respuesta porque dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y podemos poner, porque este salmo también hebraicamente es un salmo acróstico. Pero uno encuentra que el versículo 3, 4 y 5 son un acróstico para nosotros, porque van C, D y E, que son la clave del salmo para nosotros. ¿Cuál sería el antídoto de la envidia? Confía, deleítate y encomienda. ¿Lo repetimos? Confía, deleítate y encomienda. No es un acróstico porque C, D, E va en orden gramatical o en orden de consonantes también. Podemos decir nosotros que es la manera como también todo el salmo está escrito, en una manera irregular. No es que todo el salmo tiene que estar así, pero es la manera como el salmista también escribe para que su gente en su idioma pudieran deleitarse en el Señor. Así que nosotros que confiamos en el Señor sabemos que la alegría del mundo es temporera, la prosperidad del impío es pasajera. no hay nada que envidiar. Una de las razones que yo les digo, yo puedo tener y trabajar con diferentes pastores o grupos o iglesias, aunque algunos puedan pensar lo contrario, porque el ministerio que Dios me ha dado a mí es un ministerio que no se lo puede dar a otro. ¿Me dejo comprender? Lo que Dios te da a ti, o el trabajo que Dios te da a ti, es tuyo. Porque cuando tú miras toda la cizaña, toda la intriga, todo el miedo que la gente tiene en los trabajos, porque no quieren perder el trabajito que tienen aquí, y este dice, no, este sabe más que yo, y me va a estar serruchando el piso. ¿Entiende la expresión serruchar el piso? Sí, pues le estoy serruchando el piso para que él caiga y yo suba. Eso no debe existir en el creyente, porque tenemos la seguridad de lo que Dios nos ha dado. Y si nos botan de aquel trabajo por lo que sea, no viva bien en el trabajo y de repente ya tenemos que cambiar el trabajo, o aún peor, perderlo, Dios te dice, confíe en mí porque Él te va a dar otro trabajo. Y si no te da otro trabajo, Él sabe la manera como te va a sostener. Porque confiamos en el Señor. No por eso haremos el mal. No por eso vamos a comenzar a hacer como la gente, robar los bancos, engañar a las personas. Y es interesante que a través de todo el Salmo, se lo hago notar allí, es la manera como dice, heredarás la tierra. Habitarás en la tierra seguro. Porque tú y yo lo que queremos es vivir en nuestra casita tranquilos, en nuestro apartamento seguro, tranquilo. ¿Sí o no? No queremos que nadie, mal nos sentimos si alguien nos quiere robar, nos quiere engañar, pero no hacemos lo mismo con los demás tampoco. No vamos a ir engañando ni mintiendo a los demás. Entonces, la clave para el creyente es confía en Dios. Tú puedes ver que esa gente puede prosperar, pero tarde o temprano en el camino algo ocurre. No porque le deseemos el mal, sino porque su esperanza, la base, la confianza que ellos tienen está totalmente fuera de los caminos de Dios. Por lo tanto, perecerán. Y luego nos dice algo más a nosotros. No solamente es confiar, pero es el sentimiento, porque la envidia es un sentimiento. Es un sentimiento que hasta nos hace cambiar de color, según la expresión, ¿verdad? Te pones verde de la envidia. Los niños son envidiosos por naturaleza. Quieren el carrito que el otro tiene, la muñeca que el otro tiene. Pero tú y yo no vamos muy lejos de eso. A ver que alguien te pida tu carro nuevo que has sacado prestado para pasear por ahí. Los que han comprado, hay muchos que han empezado bien el año, carro nuevo, gloria a Dios. Ya dejaron la chancleta a un lado. ¿En qué estaba? Porque acabo de tener un momento senil. O es para ver si ustedes me están siguiendo. Gracias. Por naturaleza. Pero aquí esto nos dice ahora que yo debo deleitarme. Porque estaba hablando del sentimiento negativo. Los hispanos, por lo general, y estoy hablando de nuestra idiosincrasia, somos envidiosos hasta no más. El vecino se compra una pantalla de 60 pulgadas, tú vas y eliges una de 80. Cambió el carro y se compró un carrito, un Volkswagen, un Toyotita, un Corolita, por allí, tú vas y te sacas un BMW. No hay para pagar la renta, pero andan en un Mercedes. Si el vecino pinta la casa, tú también. Si ves que llega el camión del Dorado, en el tuyo llega de Rooms to Go. Estoy haciendo propaganda y no me pagan, ¿eh? Por si acaso. Ah, no he visto aquello. No es que sea motivado por la envidia o no, en muchos de los casos, pero como que somos así, ¿no? Porque este y yo no. O yo también puedo. Y no vivimos una vida centrada en Dios, sino en nuestras circunstancias que nos rodean. Entonces, contrario a la experiencia de tener envidia, de ponernos verdes de la envidia, de tener un sentimiento negativo, más bien nos invita a Dios a deleitarnos en Dios. A tener placer en Dios. Yo no estoy de acuerdo mucho con John Piper, pero es un buen hombre de Dios, predica calvinistamente, bíblicamente. Pero él habla del hedonismo de Dios, y yo creo que es una palabra negativa. Pero deleitarse es lo mismo que placer, solo que deleitarse suena un poquito mejor, porque el placer lo relacionamos siempre con algo erótico. No hay nada de malo que tú tengas placer, en la manera correcta como Dios lo pide. Y aquí nos habla en tener deleite en Dios. Hay varios pasajes en la literatura hebrea, tanto en Proverbios como en los Salmos, que nos hablan a nosotros de tomar placer nuestro corazón en Dios. Y eso es algo también muy difícil, porque es algo que viene de Dios. ¿Ha ocurrido algo en tu vida? Bueno, ¿no? De tal manera que tú lo has pedido a Dios, has estado esperando un tiempo, y de repente Dios te contesta, pasas por la aflicción, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y de repente Dios sí te concede, porque has sabido esperar en Él. Imagínate tú a Sara detrás de la tienda, ¿no? Este ángel está loco. Tengo 90 años, voy a tener deleite yo. No podemos nosotros comparar el deleite de Dios. La gente siempre lo llevará en un punto humano, en un punto en que tiene relación con su experiencia humana o personal. Pero conocer a Dios y deleitarse en Él es una esfera y un ambiente que solamente está reservado para aquellos que confían en Dios y que reciben la bondad de Dios, que han recibido la leche y la miel de Dios. Porque esto no es una experiencia de religión. Yo puedo tratar por todos los medios, pero una manera cuando tú le dices a Dios, Dios, bendíceme. Ven a mí, Dios, bendíceme. ¿No crees tú que es alguna cosa maravillosa? Que tú te deleitas en Dios, no es que te deleitas en la envidia de los demás, no sientes ese sentimiento tan perverso y negativo que sabes que es pecaminoso, sino que lo que tú quieres es de Dios, la bendición de Dios. Yo no quiero nada que no venga de la mano de Dios. Porque si yo quiero algo que no viene de la mano de Dios, estoy obrando por la envidia y la codicia. Pero si Dios me lo da, y hay que saber esperar. Porque Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar un hijo. O puedes pensar, esta semana leí la historia siempre emotiva de Ruth, una mujer que aprendió de Dios, que era moabita, no tenía ni temor a Dios. Orfa y Ruth son dos personas totalmente impías, inicuas, que llegan a tener relación con Jehová, Dios de los ejércitos, por medio de Naomi, o de Noemí. Los maridos no servían, murieron ambos. Y por si acaso, a través de la experiencia, muchas mujeres que están sin marido le va mejor que cuando tienen marido. Los maridos no sirven. Muchos, ojalá que haya, que estemos creciendo aquí, maridos que sirvan, amén. Que sean temerosos de Dios. Pero por lo general hay que buscarlos con lupa. Y Noemí, lo menos que tenía era alegría en su corazón. Porque su marido había muerto y sus dos hijos habían muerto. No existía Kennedy con sus productos de welfare y cupones. No había ninguno de ayudas sociales que mucha gente procura, no que sea en vano. Es algo legal. Estaba completamente abandonada. Se sentía ella así. Pero no estaba abandonada de Dios. Ella buscó su deleite en el Señor. Y cuando llegaba a los campos de Belén, no dice ella misma, no me llamen más Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto Dios. Pero mientras Ofra decide por su familia y sus ídolos, Ruth decide por el pueblo de Dios, reside por Jehová. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Así que no me ruegas, no me pides que te deje. Ella decidió por el Señor, buscó su deleite en Dios. Pero no es que no pasó trabajo. No es que no tenía ahí que ir por los campos recogiendo las pocas espigas que dejaban los obreros. Pero la genealogía de Jesús es preservada a través de ese detalle de Noemí y de Ruth. Y cómo vos toma a Noemí, a Ruth como su esposa, y nace Isaí. ¿Es así? ¿Usted equivoca? Sí. Obed, perdón. Obed es el padre de Isaí, Isaí el padre de David. Y el hijo de David, de acuerdo a su descendencia, cuando pasan los siglos, es el Cristo de gloria. ¿No es maravilloso cuando tú y yo nos podemos regocijar cuando el Salmo dice, joven fui, versículo 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hablando de la bendición del creyente. Tú y yo no tenemos que mendigar. Y no es que no pasemos por momentos de necesidad, porque por eso pongo la historia de Ruth. Pero su descendencia no fue desamparada. Termina ese librito tan corto que lo puedes leer en 5 o 10 minutos, dependiendo tu velocidad. Y la gente alaba después a Dios por Noemí. Dice, Dios ha tenido misericordia de ti. No te ha privado del deleite de Dios, de concederte la misericordia de que Dios le contestó y no la dejó. Y en eso las mujeres son mucho más piadosas. Saben esperar en Dios, quizás por su propia impotencia. Como Agar, que deja al hijo porque piensa que Ismael va a morir, pero ella clama a Dios y Dios le contesta. Deleítate. Cuando Dios contesta en ese momento de apuro, es un deleite. Que solamente los que hemos recibido esa respuesta de Dios entendemos. La verdad que tú eres un Dios que oye. Y luego está esa última palabra o verbo, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. El impío y el inicuo sigue su camino. Esto es, en mi testa, lo que yo creo. Esto es lo que yo voy a hacer. Coajet, hazlo. Pero el creyente que quiere deleitarse en Dios y que mira en su camino la injusticia que hay en este mundo, encomienda a Jehová su camino. No hay detalle que no le encomendemos a Dios. En tus estudios, en tu trabajo, en tu salud, en tus problemas familiares, todo, todo, todo. Aquí está, oh Dios. Muéstrame el camino. ¿Confiamos en Dios? ¿Nos deleitamos en Dios? ¿Y qué más? Encomendamos a Dios nuestro camino. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Otra vez el contraste, no te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. No dejes que el carácter se apasione de ti, el enojo, la mentira o las malas palabras, la maledicencia, porque de aquí a poco pasará como la hierba. Más bien, dice el versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos de los hombres. Y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios quiere hacer de nosotros personas así. Vamos a heredar la tierra. No, yo no creo que el Señor Jesús tomó Mateo capítulo 5, vamos allá para aquellos que saben buscar en su Biblia, basado o tomado de alguna otra porción de la Escritura que no sea el Salmo 37, cuando Él hablaba de los creyentes, y hablaba de nosotros que seremos perseguidos, que nos van a vituperar y van a hablar toda clase de maldad contra nosotros. Él mismo nos dijo aquí en el Sermón del Monte de la Bienaventuranza, somos bienaventurados y debemos gozarnos, alegrarnos, deleitarnos en Dios porque nuestro galardón es grande. Y en Mateo capítulo 5 habla de toda esta bienaventuranza, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué dice al lado de referencia? Salmo 37, 11. Así que el Señor Jesús leía la Biblia como nosotros. El creyente en su mansedumbre, ¿qué es esta palabra tan de ser mansedumbre? No es menso. Ya voy a terminar, no se desespere, que yo sé que a lo mejor ya tiene hambre. Cuando tú analizas que dice la Biblia que Moisés era un varón manso, es todas las personas que se levantaban en contra de él, pero él esperaba en Dios. Por tratar de hacer el bien y la voluntad de Dios. porque fue Dios quien le dijo, ve y libera a mi pueblo. Sin embargo, fue vituperado. Tu preocupación, como mi preocupación, es obedecer a Dios. El ser manso es que hemos cedido nuestros derechos a Dios. David, y con todo ser rey, aunque fue un humilde pastor, fue un hombre manso. ¿Recuerdas cuando Simei se levantó? Y lo maldijo, y tiró polvo y cenizas, asesino, le insultó. Dice, déjalo, quizá Jehová lo mandó. Él encomendaba a Jehová su camino. Yo sé que tú y yo nos sentimos mal cuando somos menospreciados, en alguna u otra forma, cuando vemos la malignidad de las personas. Pero ¿quién tiene derecho sobre tu vida? Vamos a heredar la tierra, vivir con Dios y estar con Dios. Pero tenemos que aprender a conocer a Dios. Si tú no eres creyente, por lo menos este mensaje espero que te despierte la conciencia, el ánimo, la curiosidad de leer los evangelios, la persona magnífica que es el Señor Jesucristo. En la historia de la redención no hay otro que te pueda salvar ni perdonar tus pecados. No hay otro que te pueda hacer, en verdad, hijo de Dios, que te pueda hacer manso, pacífico. Alguien que pueda cambiar la naturaleza interior tuya. No son sus enseñanzas, es Él, el que murió en la cruz del Calvario. La Biblia nos manda a creer en Él. Cuando nos dice confiar en el Señor y confiar en Jehová, en el camino de la salvación, es creer en Cristo. No dejar al lado al Salvador, eso es. No es que tú entres aquí y digas, ah, sí, este hombre predica bien y voy a venir todos los domingos aquí y quizá pueda tener un sitio ya en el cielo. No, es tu voluntad o la voluntad de Cristo, es Dios o tu voluntad. Confía en Jehová, encomendar tu camino a Dios, deleitarte en Dios. Siempre el punto mayoritario, prioritario es, mira, confía en Dios, ve a Dios. Ese es mi ruego y esa es mi súplica para ti. Encomienda a Jehová tu camino, deleítate en el Señor, confía en Él y Él hará. No hay oración primera que cualquier hombre o mujer haga que no sea contestada por Dios. Cuando el hombre pecador, quizás impío, inicuo, que no tenga ningún entendimiento, si no es la loto, no es la loto. Dios, muéstrame tu camino. ¿Escuchaste bien? Cuando tú como hombre o como mujer le dices, Dios, muéstrame tu camino. Y aquí está este hombre que dice, hay que leer los evangelios. Me está hablando de Cristo, no me está hablando de su religión. No me está hablando de dar diezmo, dinero, no me está hablando de ser fiel en venir todos los domingos. Es que tú te humilles bajo este Cristo, bajo este Salvador que vino aquí a la tierra para enseñarnos ese camino, para morir por nosotros en la cruz. Dios quiera que ilumine tu mente y tu corazón, para que tú abras tu mente y tu corazón a Dios. Dice, Dios, muéstrame tu verdad. Dame la fe que no tengo. Yo quiero encomendar a ti mi camino. No ser yo más yo, sino tú, oh Dios, en mí. Vamos a orar. Quita de nosotros esa impiedad y esa iniquidad. Obra en tu pueblo, Señor, para que no tengamos estos sentimientos de avaricia, de iniquidad. Como Pablo le ruega a los colosenses, que nos apartemos de toda avaricia, de toda iniquidad y que tengamos los ojos puestos en Cristo. Tú has traído este mensaje aquí en esta mañana con algún propósito, Dios. Tú conoces el corazón de las personas. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez. Cosas que no se pueden medir, sino que es tu Espíritu Santo el que tiene la vara para medir aquello, para traer convicción y arrepentimiento. A nosotros, como tus hijos, te pedimos que nos ayudes a confiar día a día en ti, a deleitarnos en ti, a encomendar nuestros pasos a ti. Y rogamos lo mismo por nuestros amigos, que ellos aprendan a tener fe en ti, fe bíblica. Que ellos puedan rendirse totalmente a tus pies. Gracias, Señor, por lo que tú prometes, que vamos a morar contigo eternamente, que vamos a heredar esta tierra y vivir contigo como siempre tú lo has querido. Mientras oímos las notas finales del himno, les recuerdo que estoy aquí para ayudarle, servirle y otros hermanos aquí en la iglesia. Si usted tiene una inquietud de conocer al Salvador.